Este es un podcast hecho con y para el corazón, un espacio para platicar de todo aquello que vamos aprendiendo, inquietudes que llegan y las herramientas para construir una vida simple y colorida. Bienvenidos. Hola, me da mucho gusto que estés aquí. Con este episodio damos por iniciada la segunda temporada de este que es tu podcast, en donde hemos hablado del medio ambiente, de cómo crear una vida más sencilla para nuestro bienestar, cómo planear un viaje según nuestro presupuesto, y también hemos hablado de la ansiedad. Y hoy quiero retomar la plática donde nos quedamos, y no podría ser mejor día para hacer esto, porque hoy es un 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, y en el último episodio te conté mi historia con la ansiedad, mi acercamiento a este mundo de la salud mental. Pero hoy quiero que te quedes conmigo para que juntos aprendamos más sobre esto. Pero no lo vamos a hacer solos, porque hablar de la salud mental es muy complejo y delicado. Todos los días vemos mucha información en relación a las enfermedades, los estigmas que giran alrededor de ello, y a veces ni siquiera tenemos claro qué es una buena salud mental o por dónde empezar a construir una buena relación con ella. Así que me senté con una persona muy especial para mí, una de mis mejores amigas a la que quiero muchísimo, pero que también admiro y respeto como psicóloga, respeto su trabajo y el compromiso que tiene, y sabía que era la persona correcta para sentarme a platicar y resolver dudas que luego existen en esto de la salud mental o del bienestar emocional. Y lo hice para que fuera lo más acertado, lo más correcto y seguro. Porque bueno, siempre que hablo de la salud mental o que comparto mi historia, me gusta mucho decir y recalcar que lo más importante es acercarse con un profesional, con un especialista. Definitivamente mi historia no sería la misma si yo no hubiera tenido ese acercamiento. Yo sé que Vanessa Guerrero es esa persona ideal, indicada para hoy hablar de la salud mental. Platicar con ella es tener la confianza de que estamos creando este lugar sagrado para hablar pues de la salud mental. Pero antes de compartirte esta entrevista que de verdad disfruté y me ayudó muchísimo, te quiero contar de Vanessa. Ella es psicóloga clínica graduada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene 10 años de experiencia en tratamiento con adolescentes y adultos en ámbitos hospitalarios, instituciones públicas y educativas. En resumen, estamos hablando con una profesional. Hola Vanessa, me gustaría empezar por que nos platicaras cómo podemos saber si tenemos una buena salud mental.
Hola Abby, pues bueno, la salud mental es un concepto muy complejo. Pero voy a tratar de dar una idea global y generalizada de cómo podemos saber si nos encontramos con buena salud mental. Cuando se habla de la salud mental, hay un psicólogo famoso que decía que pudiéramos hablar, por ejemplo, de nuestra capacidad de trabajar y de amar, ¿no? Pero podemos incluir algunas otras cosas también en esta área, por ejemplo, sí, la capacidad de tener actividades que disfrutamos. Cuando hablamos de amar, no necesariamente hablamos del plano amoroso, sino de la posibilidad de tener relaciones sociales con las que nos sintamos satisfechos. En general, contar con un buen autoconcepto de nosotros mismos, sentirnos capaces de las cosas y de los retos que se nos presentan, y sentir esperanza en un futuro, en nuestro futuro. Entonces, pues bueno, si tuviera que hablar de la salud mental, yo especificaría o hablaría de esas áreas en particular.
Eso, la verdad es que está muy interesante, porque siento que luego, como que en el tema de la salud mental no tenemos como bien claro el concepto, la definición, y la verdad es que me gustó muchísimo la frase con la que inicias. Y ya partiendo de esto, me gustaría ahora sí saber cómo podemos identificar un trastorno mental ya como tal.
Ok, bueno, hablar de trastornos mentales ya es meternos en el mundo del sí, ¿no? De los psicólogos, de los psiquiatras. Cuando hablamos de trastorno mental, es importante recordar que un trastorno tal cual solo lo puede diagnosticar un profesional de estas áreas. Entonces, pues por una parte dar como esa nota, pues, de, digamos, de advertencia, ¿no? Porque luego el internet, Google, facilita a lo mejor que nosotros podamos incluso autodiagnosticarnos en cuestiones no solo mentales, sino físicas. Pero sí es importante que a la hora de trabajar con esto o de plantearnos esto, acudamos a un profesional de la salud. Sin embargo, pues sí hay cosas que nos pudieran hablar de nosotros mismos y de posibles trastornos que tendríamos que acercarnos a las personas adecuadas para que nos ayuden. También es importante saber que hay cuestiones que a veces sí nos damos cuenta y hay cuestiones que a veces no nos damos cuenta. En psicología hay dos conceptos, me voy a meter un poquito en el área de las palabras, pero son dos conceptos muy sencillos. Se habla de cuestiones egosintónicas y egodistónicas. Ego del yo, sintónico, algo que hace sintonía conmigo, y ego yo, y distónico, algo que a mí me parece curioso. Entonces, hay cuestiones que pudiéramos llamar, digamos, egosintónicas, que nosotros no vemos de nosotros mismos. Y hay cuestiones egodistónicas que nosotros alcanzamos a ver y nos alcanzan a causar cierto malestar, digamos. Entonces, a la hora también de hablar de trastornos mentales, por eso es difícil a veces decir uno mismo o uno no debe hacerse un autodiagnóstico, pero incluso si pudiera, hay cuestiones de lo egosintónico, perdón, que a lo mejor uno no alcanzaría o no podría ver. Entonces, pues bueno, justamente por eso, a la hora de hablar de trastornos es importante señalar estas cosas. Y pues bueno, no queremos patologizar todo, hay cuestiones que no van a ser un trastorno y que también pues tenemos que estar bien pendientes de eso y tomar las cosas con la sensibilidad que tendría que ser.
Correcto. Y bueno, sobre todo para las personas como yo y que no estamos tan familiarizados con esos términos, digamos, de la salud mental como el ego distónico y ego sintónico, ¿cuáles son las señales que pudieran decir que tanto yo o alguien cercano, ¿no? Entendiendo estas variables, que las señales que me pudieran decir que yo necesito ir con un psicólogo, o bien que si yo estoy identificando algunos patrones o algunas conductas en otro, que pudiera ser como alguien ego distónico, por así decirlo, o sea, cómo orientarlo o cómo decir, ¿sabes qué? Ya es momento de que yo me pueda acercar con un psicólogo como un primer paso hacia a trabajar ya sea mi salud mental o algún posible diagnóstico de algún trastorno o algo más delicado.
Okay. Pues bueno, aquí entramos en un espectro muy alto de las razones por las que uno pudiera acudir a algún psicólogo o algún psiquiatra. Y van desde cuestiones muy graves hasta cuestiones más del ámbito de lo personal, del desarrollo personal y profesional, o personas que quieran adentrarse un poquito a conocerse ellas mismas. Entonces, pues bueno, voy a empezar un poco digamos, con lo más grave, que pudiera llevarnos al psicólogo, y me voy a ir un poco más hasta lo cotidiano, ¿verdad? ¿Qué son cuestiones graves? Pues desde disrupciones importantes en el sueño, en la alimentación, cuestiones físicas, a veces algunos malestares como las migrañas, los dolores, cuestiones gastrointestinales, tienen orígenes en las cuestiones psicológicas. Obviamente son los médicos los que pueden hacer este diagnóstico diferencial y saber si la causa es física o es psicológica, pero hay cuestiones también ligadas a esto. Hay un tema que bueno, que es difícil tocar, pero sin embargo es importante que lo hablemos: las ideas en relación al suicidio, tanto nuestras como de personas que pudieran estar cercanas. Si hay ideas o expresiones que alguien ha dicho cercanos a nosotros respecto a querer morir, a la muerte como una forma de solución, a cuestiones también de desesperanza, sentir es ansiedad o tristeza muy prolongada, es decir, que ya pasaron 2 semanas y yo no he podido salir de esta tristeza, o es el único estado en el que he estado
Por
por
mucho
estas dos,
tiempo.
ajá. También, pues bueno, esto es un poquito a veces de percibir por nosotros mismos, pero percepciones si escuchamos cosas que no están, si vemos cosas que no son, obviamente. Y pues bueno, también me voy a ir un poquito ya a lo cotidiano, si estoy viendo que hay cuestiones que me están pasando con las que creo que necesito ayuda. A veces también identificamos cosas que nos suceden de forma repetida, como ¿por qué me pasan a veces los mismos errores? ¿Por qué cometo siempre los mismos errores? ¿Por qué siempre estoy en relaciones de cierto tipo? ¿Por qué no me es posible, no sé?
Relacionarte con algún otro tipo de personas.
Sí, claro, ¿por qué escoger cierto tipo de pareja o por qué no se quedan mis amigos? Cuestiones también como un poco que a todos nos pudieran estar pasando. Y pues bueno, hay como todas estas variedades y siento cambios marcados en mi personalidad o en mi estado de ánimo. Ideas que nosotros llamamos intrusivas, es decir, estoy haciendo una actividad cotidiana y de repente me viene una idea que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo y está bien, pero luego esa idea se presenta y se presenta con mucha frecuencia, o si hay cosas que estoy haciendo y que a lo mejor están perjudicando mi salud, si no puedo estar tranquilo por periodos de tiempo. Y también pues cuestiones que tienen que ver con los ámbitos laborales y académicos, como no sentir que no te puedes concentrar en una tarea, para los chicos jóvenes, para los niños, o si tenemos hijos, si hay dificultades, por ejemplo, en la adquisición del lenguaje, a la hora de estudiar, en mantener nuestra atención, en mantenernos enfocados.
Socializar podría ser también.
Socializar también, si una persona está teniendo dificultades para socializar o en el proceso de crecimiento, la socialización es una parte muy importante. Para los 2 años ya debería haber, por ejemplo, lenguaje, incluso antes, al primer año ya el niño empieza a decir ciertas palabras, no construye todavía oraciones, pero muy complejas, pero ya tiene que empezar con el lenguaje. Entonces, pues respetando los tiempos de cada persona, sí es importante que nos acerquemos en caso de que tengamos dudas respecto a nosotros mismos o a alguien muy cercano que pudiéramos estar viendo con algunas de estas cuestiones. Y pues bueno, a lo mejor se me pasaron algunas, pero tomando esto en cuenta general, pues esas son algunas cosas que pudieran decir. A lo mejor pudiera ayudarme de un psicólogo que me ayude a tener pues esta visión distinta, que me ayude a conectar conmigo mismo, a identificar ciertas emociones. A lo mejor a veces tenemos que empezar desde identificar y nombrar lo que estamos sintiendo. Y pues es todo un camino, la verdad es que bien bonito, embarcarse en un descubrimiento de este tipo y embarcarse en un proceso requiere bastante valentía, requiere bastante introspección, autoanálisis, pero al final me parece que permite también no solo conocerme, sino anticiparme a ciertas cosas.
Como mejorar la calidad de tu vida, ¿no? También.
Claro, mejorar tu calidad de vida en muchas, de muchas maneras.
Oye, Vane, y yo, por ejemplo, ahorita que con todo esto que me platicas, que creo que tanto a mí como a cualquier persona nos suena bastante, pues como sensato y lógico, pero también, o sea, dentro de esta pregunta de que cuáles son las señales que me pudieran decir que yo podría ir con un psicólogo, vemos, y por lo que nos platicas, o sea, desde como focos muy, muy rojos, a igual y cuestiones un poco no tan delicadas, pero a mí me llama mucho la atención porque luego, pensamos que ir con el psicólogo, y me gustaría saber qué piensas, pensamos que ir con el psicólogo es cuando haya algún problema, o sea, que ya estás mal, o sea, que ya hay un, tiene que haber un foco rojo para yo poder decir, o sea, tanto yo o una persona cercana a mí, de que ya necesite ir con el psicólogo. Pero realmente, ¿por qué dicen que también es bueno ir con un psicólogo aunque no tuviéramos todos estos focos? O sea, ¿cómo me podrías definir esto?
Bueno, la verdad es que ir con un psicólogo es entrar en contacto contigo mismo. Entonces, es cuestionarte cosas, es ver un poco de cómo funcionas. A veces necesitas esa escucha, esa mirada que te ayude más o menos a plantearte algunas otras preguntas. La verdad es que en mi consulta recibo personas con todo tipo de objetivos, desde estas cuestiones que decía de que tienen que ver ya con cosas a lo mejor un poco que para todos son muy claras, ¿no? Hay que ir con un psicólogo, pero también hay personas que quieren trabajar en ellas mismas, que quieren analizar formas de mejorar sus relaciones. No es que no las tengan, es que sí las tienen, pero quieren ver formas de mejorarlas. Quieren manejar cuestiones pues del estrés cotidiano. La verdad es que a veces también ir con un psicólogo es también aprender un poco a, por ejemplo, a tomar las cosas cotidianas de otra manera, de sentirte acompañado, de que el estrés, aunque está ahí, o las cuestiones del día a día que nos puedan pasar y que nos puedan hacer sentir enojados, tristes, y que a veces el enojo y la tristeza son emociones que nos cuesta trabajo demostrar. A veces son cuestiones que también queremos aprender a comunicarnos mejor, pero para comunicarnos mejor lo primero que tenemos que hacer es identificar qué nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Un primer paso es con uno mismo, un segundo paso es con los demás. Entonces, pues la verdad es que yo creo que todos los que han estado en espacios de terapéuticos, con algún psicólogo, con algún psiquiatra, saben que en verdad es un proceso bien bonito, es un viaje hacia uno mismo que te permite descubrir cosas que ahí estaban y que a lo mejor ni nos dábamos cuenta, y te permite también preguntarte como, mira, este es mi diálogo interno, así es como me hablo, o anticiparte. Ya hablaba un poquito de la anticipación, de decir, ok, esto es lo que yo suelo hacer, esto me ha funcionado, no me ha funcionado, qué otras alternativas se me presentan, y de repente te das cuenta que había otras opciones, ¿no? A veces vemos las cosas como con dos opciones, o sí lo hago o no lo hago. Pero también ir a terapia es plantearte y crear opciones nuevas que no podías ver en un inicio. Entonces,
como una madurez, ¿no? También desde una, o sea, emocional y mental, o sea, lograr eso a través de la terapia y todo.
Claro, tomando la madurez como, como un crecimiento, como un movimiento distinto, es como plantearte nuevas soluciones. E incluso me parece que las personas que van a terapia también adquieren habilidades, no solo de, como decía, de identificar qué estoy sintiendo, de nombrarlo, sino expresarlo al otro, pero también estas habilidades sociales que se están trabajando, cómo puedo planteárselas a otras personas. ¿Cómo puedo comunicarme con mi pareja? ¿Cómo puedo comunicarme con mi papá? ¿Cómo puedo comunicarme con mis hijos? ¿Cuáles son las barreras que me lo están evitando? Es un poquito también darte cuenta cosas que no estás haciendo, no las estás haciendo porque no quieres y es una decisión personal, o no las estás haciendo porque hay cuestiones ajenas a ti y a tu voluntad que te lo están evitando, ¿no? Es hacernos esa pregunta, eso que ahorita quisiera hacer pero no lo estoy haciendo, ¿qué me lo impide? Y es aventarte un clavado a qué es lo que pienso, a qué es lo que siento, cuáles a veces son las cosas que se me van atravesando. Y la verdad es que, pues bueno, la terapia es también es una puerta abierta para todos los que quieran adentrarse en este mundo tan bonito que es uno mismo.
Sí. Y es que, digo, la verdad, lo dices súper bien y súper bonito, como creo que lo entendemos muy bien, y yo me gusta pensar en esto como este viaje del que tú dices, o sea, como hacia uno mismo y hacia el entendimiento y todo, es como, o sea, es muy bonito hacerlo, pero hacerlo en un espacio seguro, claro, con alguien que te esté, sí, guiando, con alguien, o sea, porque habrá gente, y lo digo de una manera humilde, porque en nuestra ignorancia, pues decimos, ay, pero eso yo lo puedo hacer yo también sola, pero sí necesitas estar en un lugar seguro, donde estés protegida, donde sepas que alguien te está llevando a la mano, o sea, a descubrir estas preguntas y hacerte estos descubrimientos de ti mismo de una manera como muy objetiva, o sea, como muy sana y muy cuidada, para evitar también, pues luego, confusiones con uno mismo. Y yo quería adentrarme a eso porque la verdad es que, y creo que tú has de saberlo, creo que cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos con un psicólogo, un psiquiatra, como que siempre lo vemos como desde un aspecto negativo, o sea, de que, es que ahí llegas cuando ya las cosas se te salieron de control, cuando ya hay un problema, cuando ya hay un trastorno, pero realmente la importancia de que cuando hablamos de una salud mental, de una persona que va con el psicólogo, que atiende esta parte vital de nuestro ser, no siempre es negativo. Entonces me gustó mucho cómo lo planteaste, y la verdad es que ya como que siguiendo con esto, me gustaría muchísimo que nos dijeras cuál es la diferencia de esas sensaciones cotidianas que nos marcan de algún trastorno, algo más delicado, a algo pues del día a día, por la, ahora sí que el ritmo de vida que llevamos, la evolución que hemos vivido en tanto con las redes sociales, con la manera en que nos comunicamos, las presiones que siento que ahora tenemos como un poquito más presentes, y que eso hace que, por ejemplo, pues sea más común entre todos, pues, experimentar estrés, ansiedad, pues, a lo mejor algo de tristezas, pero cómo encontrar la diferencia entre, bueno, es una tristeza, es algo que es como resultado de mi día a día, de las presiones, del el ritmo de vida, es algo ya más delicado. O sea, ¿cómo pudiera yo diferenciarlo para estar como también tranquilo o decir, bueno, es momento de actuar?
Claro, mira, estás tocando dos puntos muy importantes. El primero, por la parte de hacer estos procesos de descubrimiento en lugares seguros y con personas capacitadas. Es bien importante que pongamos nuestra salud emocional en buenas manos con profesionales que sepan manejarla. Sí, a veces pensamos que es algo que podemos hacer solo, pero los psicólogos estamos capacitados, tenemos años de experiencia y de estudio para lidiar con estas cosas difíciles. Nosotros a veces hacemos algunas analogías, ¿no? Como para liberar estos demonios, como hablar de las cucarachas. Es decir, a veces se tocan cuestiones difíciles en terapia. Y habría que tener a alguien ahí que sepa manejarlos, que sepa hacer un acompañamiento cálido, claro, porque incluso hay algunos tipos de intervenciones, no sé, de fin de semana, de estar, que te quitan relaciones o lazos sociales, que hacen intervenciones muy violentas y luego te dejan con todos estos conocimientos sobre ti mismo, pero sin recursos para afrontarlo. La idea de estar en un espacio seguro es que las cosas que vayamos manejando, sea conforme van creciendo también tus formas y tus fortalezas para ir afrontándolo. Es decir, alguien que es profesional y que sabe hacer su trabajo va a ir manejando tus fortalezas y va a ir viendo conforme, se va a ir trabajando conforme lo puedas ir manejando, digamos, y si no se puede manejar en ese momento, ahí va a estar esa persona o va a haber los medios, formar una red de apoyo que te pueda ayudar a manejarlo en ese momento. Pero pero bueno, tiene que ver con una clase, con un tipo de intervención profesional y desde la ética, obviamente. Y lo otro que me decías es también una pregunta súper importante, muchísimo más en estos tiempos, porque afortunadamente lo bueno es que la salud mental se ha vuelto un poco ya más cotidiano, es más fácil para nosotros hablar de salud mental, lo vemos en Twitter, lo vemos en los memes, cuando salió este último meme de que hacía referencia a lo que decía uno y luego lo que le contestaba la psicóloga, ¿no? Es un poco desde el humor, normalizar algunas cosas y a lo mejor también normalizar el ir a un psicólogo, que es bien importante. Y a la par empezamos también a adquirir un poco este lenguaje y es importante no patologizar las emociones, es decir, a veces no estás deprimido, estás triste. Y la diferencia un poco entre las emociones cotidianas y los trastornos, pues bueno, el primero, como ya comentábamos, el trastorno es algo que diagnostica un psicólogo, un psiquiatra, pero también el trastorno no es una cosa, el trastorno es una serie de cosas que se presentan juntas y con determinada intensidad y por un tiempo sostenido, que suelen ser repetitivas, no nos pasa una vez o no nos pasa un momentito y ya no nos vuelve a pasar, sino que es algo recurrente, que es usualmente para diagnosticar estos trastornos se utiliza una entrevista clínica, criterios clínicos desde el médico, pero si se ve, por ejemplo, tiene que ver la duración, tiene que ver la intensidad, tiene que ver la frecuencia, tiene también que ver un poco con la capacidad o de moverse o de seguir tomando decisiones. Es decir, no es lo mismo que yo me sienta triste, pero dentro de mi tristeza pueda continuar con mi rutina, pueda pensar en opciones para sentirme mejor, pueda tomar una decisión pensando en esas opciones y pueda buscar resolverla. En mi trabajo, en mi experiencia, me ha tocado trabajar con maestros, darles algunos talleres justamente de detección y seguimiento a ciertas problemáticas de los alumnos y me decía una maestra, y lo decía de forma muy certera, dice, a veces el chico que se acerca a un maestro diciendo, maestra, pasó esto, no pude acudir al examen y tuve problemas, quería ver con usted si me puede poner el examen después. Es decir, ese chico ya está viendo su problema y está evaluando sus opciones, ya está tomando una decisión, ya se está comunicando con la maestra para apoyo. Entonces, ese chico a lo mejor sí pudiera haber tenido algún problema, pero está bien porque está... Se está moviendo, es para resolverlo. Cuando tenemos una tristeza, una ansiedad o un sentimiento que nos da esta sensación de sentirnos incapaces o paralizados para con nuestros propios recursos salir de ahí, bueno, ya estamos hablando,
de algo más delicado.
claro, de cuestiones que a lo mejor ya van a requerir un poco de apoyo extra.
Perfecto. La verdad, yo creo que ahorita a mí me queda como muchísimo más claro como la importancia de entender a qué va la salud mental y a qué van los trastornos con lo que nos comentas, cómo diferenciarlo y todo. Pero ya para cerrar, Vane, me encantaría escucharlo de ti. ¿Qué consejos, sobre todo, y lo digo así y me incluyo, porque somos muy dados en esta época de buscar que si en Pinterest y que buscar que en Google y que, ay, sí, pasar los tips? Y la verdad es que yo creo que el 90% de las veces lo hacemos, y me incluyo, de que damos tips para cuidar la salud mental con la mejor de las intenciones, pero es como decimos, ¿no? La salud física es, la salud mental es igual de importante que la física. Yo no puedo dar consejos de cómo cuidar tu diabetes, ¿no? Uh-huh. Cómo cuidar tu azúcar cuando yo no tengo los conocimientos, y aunque lo quiera hacer con la mejor de las intenciones, no hay nada mejor que tú, o sea, desde tus conocimientos, desde tu experiencia, la cercanía que tienes con todos estos temas de la salud mental, ¿qué podrías darnos de consejos para cuidarla, para procurarla, para mantener una buena salud mental y como anticiparnos a un trastorno, algo más grave o que algo se pudiera complicar? No sé si me expliqué, pero creo que sí.
Sí, claro, mira, pues hablamos a veces de dos cuestiones distintas, de bienestar mental y de salud mental. Es como haciendo un poco esta analogía, y sí se facilita hablar de cuestiones físicas, ¿no?
Sí.
Hay diabetes bien cuidadas y hay diabetes mal cuidadas, ¿no? Entonces, mientras si uno tiene diabetes, no hay de otra más que alguien tendrá que hacer un diagnóstico preciso, llevar un seguimiento. Pues a lo mejor sí hay cuestiones de aspecto un poco más general que todos pudiéramos hacer para, incluso si tenemos algunas de estas cuestiones, hablábamos de los trastornos, si hay algún trastorno o si no, igual nos pueden ayudar como... Y también se empalmó un poquito aquí con las cuestiones de bienestar mental, es decir, cuidar nuestras horas de sueño, tratar de encontrar actividades físicas que a nosotros nos gusten, llevar buenas relaciones es importantísimo, cuidar nuestro, pues tener conductas de autocuidado le llamamos, es decir, ver cuáles son mis necesidades, pero también me parece que lo más importante, y a lo mejor me voy a entrar un poco en el terreno de la contradicción, más que sumar, porque luego ahorita estamos en una época en que tengo que dar el 100 en mi trabajo, ¿verdad? Y
hacer más.
Ajá, entonces ahora tengo que ser fit y dar el 100 en mi trabajo y luego cuidar mi salud mental y dormir 8 horas, pero también tener un hobby.
Y tener una vida social.
Ajá, claro. Ajá. Mi recomendación más realista y más sincera va a ser: encuentra lo que a ti te funciona, conócete y encuentra lo que a ti te funciona. Hay quienes correr les funciona, hay quienes hay algunos que, incluso hablando de las personas en general, pero hay algunos también trastornos específicos que dirá, el sueño es bien importante para estas personas, pero hay quienes me van a decir, yo prefiero esas horas invertirlas en esta otra actividad que me suma, que me apasiona, que me gusta bastante. Entonces, pues sí, como cuestiones generales, si pudiéramos hablar, pues cuidar el cuerpo es una parte de la salud mental. Incluso en la salud mental la integridad física es bien importante. Entonces, claro, cuidar tus horas de sueño, alimentarte bien, pero si me preguntas realmente, me parece que es qué me funciona a mí para estar bien, qué necesito yo. Y a veces no sabemos respondernos esa pregunta y es bien importante que nos la hagamos. A veces habrá quien dice, yo no estoy durmiendo 8 horas, pero no importa, porque esas 2 horas extra las paso con mi familia o tengo ese espacio para comer, para platicar con mis hijos, y eso para mí es muchísimo más importante que esas 2 horas de sueño. Vale, ¿no? Entonces, pues mi consejo más realista, mi consejo más sensato, la verdad, es que sería ese: conócete y encuentra lo que a ti te funciona.
Y es que, híjole, a mí me caí así, no sé, como bien, como balde de agua fría, porque sí siento que ahorita vivimos como que en una época de mucha presión. Entonces, creo que muchas veces nos quebramos emocionalmente o mentalmente por estas presiones, porque como que si hay un mensaje en la comunidad, no sé, de manera colectiva, de haz más, o sea, tienes que ser más, tienes que ser la top, y no nada más en una, o sea, en el área personal, también en el profesional. Y hay muchas cosas que luego hacemos que ni siquiera están en nuestro destino, por decirlo de una manera muy poética, o no están, o no es como dices tú, algo que verdaderamente yo disfruto hacer, pero pues es que todo el mundo está en el yoga, todo el mundo está en la vida fit, todo el mundo está aquí, todo el mundo está siendo súper exitoso, entonces como que esa presión también es como muy delicada. Y digo, ya nada más me recordó mucho y me gustaría saber nada más qué piensas, porque yo leí en alguna ocasión que el hecho de acercarte con un psicólogo, acercarte con un psiquiatra, llevar algún tratamiento o llegar a terapia, inclusive estar diagnosticado con algún trastorno, no era la ausencia de una buena salud mental. Y lo comento porque a mí me pasaba que antes, pues cuando te dicen terapia o te dicen salud mental, como que dices tú, ah, bueno, hay una carencia, ¿no? O sea, esa persona no tiene salud mental, pero realmente, o sea, desde tu punto de vista, o sea, sí, alguien que pueda tener un trastorno, pero que se esté atendiendo y que esté como adentrándose a todo esto que platicabas, puede, o sea, sí puede tener una buena salud mental, ¿no? O sea, sí es como...
Sí, claro, volvemos un poquito a la analogía de hay enfermedades físicas que es muy diferente, por ejemplo, un asma que no está ni siquiera diagnosticado, una persona que sabe que lo tiene, que ha empezado su tratamiento y
Que se está
que,
cuidando.
ajá, claro, que se está cuidando y que eventualmente se puede integrar a cualquiera de las actividades físicas que quisiera. Con esto y con algunas otras cosas. La cuestión de salud mental es importante, pero es importante en relación a que nos permita a nosotros asumir posiciones proactivas frente a nuestra vida, frente a nuestros problemas. Las personas que van a un psicólogo, a un psiquiatra, les es más fácil a veces y tienen más habilidades intrapersonales e interpersonales que algunas otras personas que bueno, que...
Nunca ha tenido un diagnóstico.
Ajá, nosotros nos gusta decir, en el ámbito sí, que bueno, el hecho de que no haya pisado un psicólogo no significa nada, ¿no? El que pise un psicólogo... Por lo menos sabemos que se está
Sí.
dando cuenta y que tiene cierto conocimiento, el suficiente para darse cuenta de lo que le está pasando y justamente asumir un rol en relación a moverse a resolver el problema que le está pasando. Las personas que no llegan están en un proceso también, a lo mejor en algún momento se darán cuenta, a lo mejor en ese momento no lo necesitan, vaya, que bueno que se está fomentando que las personas se acerquen a esos espacios terapéuticos, habrá quienes aprovechen estas puertas abiertas, habrá quienes todavía tengan ciertas dificultades, pero bueno. A veces la diferencia entre alguien que lleva con nosotros y alguien que no es justamente esa inteligencia interpersonal intrapersonal, perdón, y que bueno, que ese es un paso extra que ya ha dado. Y claro, independientemente de si estás diagnosticado con un trastorno o no, el estar en un espacio terapéutico te enseña un poco a conocer cómo funciona en ti eso que te sucede, porque no siempre funcionan, más bien no funcionan en todos igual. ¿Cómo funciona en ti esto? E incluso identificar, ese es en un primer momento, en un segundo, identificar señales antes para anticiparte un poco a lo que pudiera pasar y anticipándote, pues bueno, asumir cuestiones preventivas y proactivas que te permitan también justamente amortiguar un poco las cuestiones que nos puedan estar pasando. Entonces, pues claro, así como vemos y reitero, ¿no? Como una diabetes bien cuidada y mal cuidada, pues hay cuestiones de salud mental que también con
Un buen
un
tratamiento, con un buen
claro,
seguimiento. Sí, y la verdad es que, bueno, yo lo quería ya nada más para comentar, para cerrar esta plática que tenemos, como para cambiar la conversación acerca de todo esto, porque, digo, por ejemplo, yo que no tengo pues los estudios ni la preparación ni nada, obviamente ha sido como muy paulatino y de mucho... de mi historia personal, el entender de que, o sea, cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de ir con un psicólogo, una terapia, realmente no estábamos hablando de algo negativo, ¿no? O sea, cambiar la conversación es algo muy valioso, es algo muy son herramientas poderosísimas para uno. Entonces, por eso quería nada más como cerrar con esto de que, oye, cuando estemos hablando de todo esto, no necesariamente estamos hablando de una persona que tiene como una carencia, sino probablemente, aunque tenga un trastorno, pero si hace todo lo que tú comentas, ¿no? Del acercamiento, del seguimiento a sus terapias, a su tratamiento, su salud mental pues va siendo más fuerte, aún, como dices tú, ¿no? Como la diabetes bien cuidada, pues igual algún trastorno, si se cuida bien, si se toman las medidas que me has platicado, pues estamos hablando de algo positivo. Y es como nada más para cambiar como esa conversación que luego existe alrededor de todos estos temas, que digo, gracias a Dios ya no tanto, creo, ha avanzado muchísimo todo este tema, pero sí, hace años pues te decían psicólogo y era, o sea, era algo como con una connotación negativa, o ni se diga psiquiatra, ni se diga terapia, ni se diga medicamento. Entonces nada más por eso quería cerrar con eso. Y la verdad es que te agradezco con todo el corazón que nos hayas platicado esto. La verdad es que para mí es súper valioso escucharlo de ti, y yo quería grabarlo aquí porque sé que a lo mejor una, dos, tres personas, las personas que nos puedan escuchar, sobre todo que te puedan escuchar, la forma en que nos transmites la importancia y el poder de la terapia, del cuidado emocional y de la salud mental, pues es algo que yo valoro mucho y te agradezco muchísimo. Y pues ya por mi parte, platicando contigo, sería todo, Vane. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vi. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto, y necesitamos a personas dispuestas para abrir justamente la conversación de temas de salud mental a todas las personas, a hacer llegar ese mensaje y que hayas tomado esta como parte de tu meta de comunicación, pues la verdad es súper valiosísimo. Muchas gracias por la invitación, y pues bueno, a todos los que están escuchando, saber que bueno, que hay opciones, que el querernos también implica escucharnos, que el conocernos, a veces pensamos que nos conocemos, pero bueno, será importante tomarnos este tiempo, que es un tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos, para empezar a preguntarnos qué nos gusta, qué es importante para nosotros, qué queremos. Porque bueno, sí, a veces nos vamos un poco con el discurso social, con el discurso que escuchamos alrededor, sin ni siquiera preguntarnos, okay, el yoga a mí me gusta, es algo que yo quiero, o es algo que me aparece de afuera y que no lo he reconocido porque no me lo he preguntado, ¿verdad? Y pues bueno, sí. Muchas gracias, Vi. Uh-huh. Y pues cualquier cosa nos pueden contactar, ahí ya viene, claro, y les pasará sus formas de contacto. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación.
No, sí, cuenten con ello. La información de Vanessa, digo, yo la tengo y siempre me expreso de ella como alguien que tiene toda mi confianza en el ámbito de la psicología y del acompañamiento. Entonces, bueno, claro que sí. Y pues bueno, por el momento sería todo, Vane. Espero que podamos platicar muy pronto, porque creo que de este tema hay como muchas ramas que podríamos echarnos otra hora de platicada.
Claro, sí, hay muchos temas. La verdad es que a veces cuando empiezo me agarro hablando. Hay muchas cuestiones que pudiéramos ir tocando. Hay muchas preguntas que luego surgen en relación a las cuestiones emocionales, y más porque como vamos abriendo conversación, pues se van abriendo preguntas. Y pues bueno, yo contenta de ser tu invitada y contenta de poder apoyarte un poquito. Muchas sí. gracias.
Aquí estará Vane muy próximamente. Agradezco de todo corazón esta plática. Espero que si estás aquí pueda ser algo que tenga impacto en ti. No importa si tienes o no algún trastorno, la salud mental es algo que nos incumbe a todos y que cuidarla, protegerla, procurarla es algo muy importante. Agradezco a Vanessa Guerrero por tomarse el tiempo de resolver nuestras dudas, de mostrarnos una visión diferente de la salud mental, del poder de la terapia, de este camino tan bonito que es el autodescubrimiento personal, el cuidado personal, como ella lo mencionaba. Y justamente hace unas semanas tuvimos una plática, Vanessa y yo, donde las dos coincidíamos en el cambio tan radical y positivo que tiene la terapia en uno mismo. Las herramientas de vida que te da, cómo hasta cierta forma te pone en un nivel emocional más maduro, te prepara para mejores tomas de decisiones, de manejo de situaciones. En fin, de verdad asistir a terapia, aun cuando no tengas un diagnóstico o tu salud considere sea buena, es una herramienta de vida muy, muy poderosa, la cual de manera personal recomiendo. Entonces, gracias Vanessa. Si les interesa acercarse con Vanessa, con mucho gusto yo les puedo compartir su información, su contacto. Me pueden escribir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram como @Vianey Gutiérrez. Y Vanessa, te quiero mucho, muchas gracias por esta plática tan valiosa. A ti que estás del otro lado, espero escuchar también de ti, saber qué te pareció esta entrevista. Tenemos 7 episodios por delante que me hace mucha ilusión compartirlos. Y bueno, sabes que hoy más que nunca, Día Mundial de la Salud Mental, deseo para ti mucha paz en tu corazón, pero también en tu mente. Platicamos muy, muy pronto por aquí. Bye.